media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy en Historias Fragmentadas vamos a estar hablando alrededor de la violencia institucional. La violencia institucional, para aquellos que no lo saben, es aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida abusivamente por agentes o funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, es decir, el abuso por parte de alguien que tiene un poder simbólico e incluso un poder fáctico. ¿No es cierto? El poder simbólico puede ser un juez, poder fáctico puede ser un policía con un arma en la mano. Para hablar de este tema, vamos a escuchar una historia de vida, vamos a estar conversando con Raquel Wittis. Raquel es una referente en este tema por experiencia propia. Ella es la mamá de Mariano, un muchacho que fue asesinado por la bonaerense hace 20 años.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Raquel Wittis.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, empecemos por el principio. Contanos de vos, de cómo fue tu vida hasta el 2001. Sé que vos eras maestra. Contame un poquito la historia.
Bueno, vengo de una familia, soy trilliza. Nací con dos varones, tengo una hermana mayor. Y bueno, eso cambia un poco, porque nuestra vida fue bastante agitada, porque éramos bastantes y muy compinches. Después, bueno, me casé, tuve tres hermosos hijos, un compañero entrañable que aún lo tengo, y hemos caminado juntos todos los obstáculos y las alegrías que nos ha dado la vida. Llevamos ya 45 años juntos, o sea que es un montón.
Mucho, sí.
Yo era docente, o sea que trabajaba, porque trabajaba como docente, pero también tenía mi casa, tenía mis hijos, hasta que me decidí a estudiar porque vi que la computadora era una herramienta muy potente para el aprendizaje. Entonces me empecé a preparar en informática educativa y me dediqué a eso, ¿no? A trabajar con los chicos de primaria, secundaria, con adultos, utilizando la computadora como una herramienta dentro del aprendizaje. Y bueno, éramos una familia común, con todos los problemas que acarrea la vida y la situación económica, que fue con muchos altibajos, como nos tiene acostumbrados la Argentina. Vivimos la dictadura militar, un proceso salvaje de exterminio que se llevó a muchos compañeros nuestros y amigos, y familiares también.
¿Vos en esa época eras consciente de lo que estaba pasando? ¿Tenías algún tipo de pertenencia política o lo viviste más así a partir de simplemente de qué iba sucediendo?
No, en realidad no. De joven yo entré a militar en la agrupación Tupac, que era del partido Vanguardia Comunista, un partido maoísta. Así que sí teníamos idea de lo que estaba pasando. Ahí conozco a Jorge y decidimos formar pareja. Y muchos de nuestros compañeros fueron desaparecidos. También tengo un primo político desaparecido, que también era de Vanguardia Comunista. Uh-huh. Así que teníamos idea de lo que estaba pasando.
Muy clara.
Y decidimos también guardarnos, porque ya teníamos a Mariano y la situación realmente estaba muy, muy complicada. Pero siempre fuimos de participar y de colaborar en la escuela. Cuando vino la ley de educación, por ejemplo, que fue en el año 92, 93, nuestros hijos iban a una escuela polivalente de arte y ni siquiera existía, por ejemplo, en el currículum, en la ley que estaban por sacar, no existía la parte artística. Claro. Así que bueno, armamos una comisión de padres y íbamos todos los días al Congreso a pelearnos con los diputados para que los chicos no perdieran el título de maestro, ¿no? Así que siempre, digamos, tuvimos una participación colectiva buscando siempre algo mejor, ¿no? Algo superador, qué sé yo, participábamos también en la cooperadora de la escuela, o sea, nunca estuvimos al margen de la vida comunitaria y de lograr entre todos superar los problemas que se iban presentando, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Hasta el 2001.
En realidad hasta el 2000, lo de Mariano ocurre en el 2000.
Ah, en el 2000, sí. Yo pensé que había sido en el 2001, mirá.
No, fue en el 2000, el 21 de septiembre. Ajá. El 2000, el día de la primavera.
Paradójico.
Muy paradójico, sí, era un día hermoso, soleado. Esto ocurrió en las horas del mediodía, digamos. ¿Te cuento qué es lo que pasó?
Sí, contalo, si querés contarlo, sí.
Y un poco porque digamos, después de las pérdidas hay un antes y un después, ¿no es cierto? Mariano ese día, yo le había pedido a Mariano, tenía 23 años, es nuestro hijo mayor, estudiaba música, canto, amaba jugar al fútbol, amaba nadar, y era un pibe muy alegre y muy solidario y compañero. Así que ese día le pedí que me ayudara, teníamos que hacer el precenso, es decir, la actualización cartográfica en la provincia de Buenos Aires, esto del año 2000, para que los censistas al año siguiente tuvieran bien dividido el trabajo. Recorríamos la zona 12 cuadras en un sentido y anotábamos cuántas casas o departamentos había. En una de las últimas cuadras, de las últimas manzanas, mejor dicho, Mariano no aparece, y lo cual me llamó la atención porque en general él siempre terminaba antes que yo la manzana. Barro toda la zona, no teníamos celular en ese momento. Estamos hablando del año 2000, no era tan popular.
No, para nada.
Barro la zona, no lo encuentro, escucho sirenas, lo cual me atemorizó, me asustó. Y en un momento sentí como que se me rompía el corazón. Después, con el tiempo, pude darme cuenta de que presentí o sentí lo que le estaba pasando a Mariano en ese momento. Mariano había sido tomado como rehén por dos jóvenes. Él pasó una amiga en el auto, estaban saludándose. Estos dos jóvenes lo suben a punta de pistola al auto y van a hacer un asalto express en el Banco Itaú, que estaba a 3 cuadras de ahí. Mariano queda afuera, o sea que se podría haber ido, pero su amiga ingresa con los dos jóvenes al banco, realizan un asalto express, algo muy rápido, no se llevan mucho dinero tampoco, y cuando salen le dicen a Julieta, que era la amiga de Mariano, que los lleve hasta el barrio Uruguay y que ahí los dejaban en libertad. Un móvil policial en este camino los avista y comienza a perseguirlos, pero ya comienza a disparar sobre el auto. Julieta no hacía poquito que manejaba, termina al final frente a un paredón en Villa Uruguay. Riquelme, que era el joven que estaba al lado de Mariano, tira el arma rindiéndose. Estaban en un autogol, que es muy difícil bajarse de la parte de atrás. Mariano y Darío Riquelme, el joven, estaban atrás. Julieta manejaba y el otro joven huye. Y los dos jóvenes, o sea, Mariano y Darío Riquelme, son fusilados por la espalda por la policía bonaerense, en completo estado de indefensión porque ninguno de los dos se podía bajar. Julieta se salva porque era muy chiquita y se mete abajo del volante. Pero bueno, ella es acusada en ese momento, la bajan del auto, la golpean y es acusada como jefa de la banda. A todo esto yo estaba buscando a Mariano, no lo encuentro, vuelvo a casa, empiezo a llamar a los amigos, a la abuela, sin asustarlos, ¿no? Porque no quería poner en palabras lo que no sabía que había pasado. Cuando viene Jorge, le digo, mirá, Jorge, algo le pasó a Mariano. Jorge es mi esposo, ¿no? Porque él no apareció. Entonces le digo, algo le pasó. Jorge se fue a la comisaría primera de San Isidro, que es muy cerquita de donde ocurrió el asalto express, de donde estábamos nosotros. Le dicen, no, mire, no ocurrió nada, es el día de la primavera, se debe haber ido con los amigos. Al final viene un amigo de los chicos a casa y dice, che, ¿sabés que hubo un robo ahí en... Bajaron a dos en el barrio de Becar. Ahí se me estrujó el corazón, llamé a mi oficina, en mi oficina me dijeron, mira que hubo un asalto en la zona lindante a la de ustedes. Así que andate a la departamental que ahí son los que están investigando. Fuimos a la departamental, yo hablé, expliqué cómo estábamos, qué estábamos haciendo, cómo estaba vestido, hasta que al final el oficial que me atendía me dijo, mire, hubo un asalto, hay heridos graves. Váyase a la comisaría cuarta de Becar. Cuando llegamos a la comisaría cuarta de Becar preguntando por Mariano, muy asustados, lo primero que nos hacen es preguntarnos a nosotros, interrogarnos a nosotros, que no entendíamos la verdad qué era lo que pasaba. Hasta que al final un policía me llama afuera y me dice, mire, su hijo fue abatido en un asalto. Yo le dije que eso era mentira, porque estaba trabajando conmigo. Y el policía sonriéndose me dice, pero señora, la verdad que fue terrible, creo que ahí entré y los insulté. Y uno me dice, señora, cuide la boca. Y a mí me salió decirle, vos querés que cuide mi boca, vos mataste a mi hijo y querés que cuide mi boca.
Historias fragmentadas. Con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Bueno, yo fui la primera en declarar en la fiscalía, que ni siquiera sabía qué era, porque uno no conoce la justicia, ni cuáles son las áreas o las oficinas a donde tiene que ir.
Seguimiento, claro.
Yo fui la primera que declaré en la causa. La fiscal en un momento me dice, porque yo le digo, lo único que tenía Mariano era un mapa, un lápiz y una goma. Y ella me dice, sí, me llamó la atención la goma que tenía en el bolsillo. Pero aparte me dice, hay filmaciones de su hijo con armas. Mire, le digo, a mí me puede mostrar miles de fotos, yo sé quién es Mariano. Después de eso no había filmaciones, pero bueno, entramos en un mundo desconocido, hostil, frío, porque la justicia es así. Sobre todo al principio que uno no comprende, no conoce y te hablan incluso con palabras que uno no entiende, expediente.
Sí, términos técnicos propios, claro.
Que yo creo que es una forma de mostrar poder, ¿no es cierto?, sobre el otro, ¿no?
Claro, de ponerte en el lugar del que no sabe, del ignorante.
Claro, o dar una idea de que estás trabajando mucho y en realidad no estás haciendo nada, que eso también es lo que puede pasar en las causas judiciales. Pero bueno, al día siguiente ya estábamos convertidos en particular damnificados con una abogada de derechos humanos. Ella había sido asesora en el juicio de las juntas. Y bueno, fue una etapa muy difícil, primero porque uno se siente desamparado, por más que tiene el apoyo de sus familiares y de gente que se acerca, porque se acercaron familiares de otras víctimas, el desamparo lo siente uno igual, hasta que va conociendo y va encontrando herramientas para manejarse en ese mundo frío y hostil, ¿no? Costó mucho conseguir justicia. La mamá de Darío Riquelme, el joven que muere al lado de Mariano, un joven de 16 años, se acercó a un homenaje. Nosotros todos los 21 de septiembre hacíamos un homenaje musical, porque Mariano era músico y tomamos lo que él amaba y lo que saca lo mejor de las personas, ¿no? La música te conecta, te une y te permite sobrellevar grandes dolores. Ella se acercó, habló con Jorge. Jorge fue el primero que le dio el pésame, y ya habían pasado varios meses, y la invitó a casa.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ana María vino, nos contó su vida, que fue realmente... Era mamá de 4 hijos y sostén de familia. Manejar, digamos, a veces hablar con un pibe de 16 no es tan fácil, con los adolescentes. Ella con Darío no podía, los hermanos mayores tampoco con él. Pero era un pibe, a ver, que fue bastante hostigado por la policía. Era un pibe que le habían dicho: a vos tu mamá te va a ir a reconocer en la morgue. Era un pibe que ya estaba marcado. Y Ana María pensaba que ella no tenía derecho a pedir justicia, lo cual le dijimos que no, porque acá el responsable era aquel que debía cuidarlo y que pudo hacer otra cosa, porque no hubo agresiones de parte de Darío hacia la policía.
Sí, podía detenerlo y someterlo a juicio y todo lo que corresponde por el delito que cometió, pero no fusilar.
Claro, sí. Es que esa era la idea, porque en realidad todas las balas eran policiales, o sea, no había agresión ni había motivo. El operativo candado o cerrojo, creo que le dicen, ya estaba armado, o sea, que realmente... Yo creo que estaba muy relacionado la actitud de Champonois, que así se llama el ex cabo que mató a Mariano y a Darío, con el mensaje que en ese momento se bajaba desde la gobernación, ¿no? El gobernador era Rucauf y decía: hay que meter bala. Y bueno, este muchacho metía bala. Y por suerte... Ana María comprendió que debía luchar y, bueno, le pedimos al Centro de Estudios Legales y Sociales que la represente y fuimos juntas al juicio, digamos, las dos familias, ¿no? Porque teníamos claro quién era el responsable y tenía el deber de cuidado en este caso.
Esto, quiero detenerme acá un momento, esto me parece, yo de esto lo conocía y me parece muy, muy fuerte y realmente... muy conmovedor el tema de vos, la mamá del rehén asesinado, yendo junto con la mamá del delincuente que lo tomó de rehén, también asesinado, demostrando, digamos, la igualdad entre ustedes y la paridad ante la balacera policial, y que no hay una distinción de víctimas en ese caso, en cuanto a, bueno, lo que decíamos antes, o sea, si hubiera habido un procedimiento legal como se debe, si hubiera a lo sumo estado en cana 2 días hasta que se entendía qué era lo que había pasado, y el otro habrá seguido su uh-huh. por un asalto a un banco. Pero vuelvo, el tema de ustedes, vos como mamá, acercarte a la otra mamá y hacer bloque juntos, a mí me produce... Me parece un gesto de una humanidad majestuoso, realmente. Me parece...
¿Sabés qué pasa? La otra mamá también había perdido un hijo. Uh-huh. Y cuando uno pierde un hijo, es tan grande el dolor que no se lo puede producir a otro. Por eso uno entiende también a las madres y a las abuelas. Claro. Por eso hay búsqueda de justicia y no hay odio, no hay venganza, sí sanción para que las cosas no se vuelvan a repetir, pero no hay venganza, es decir, uno busca justicia para que esas historias no se repitan. Cuando uno le pasa estas cosas dice, bueno, ojalá yo sea el último, no es cierto, que pierda un hijo, que no haya más jóvenes que pasen lo que pasó Mariano Darío, lo que pasó Lucas Verón, o tantos jóvenes, no es cierto, que han perdido la vida por el abuso del Estado, el abuso del poder de fuego letal. Es complejo, pero yo creo que se puede, digamos, tomar esta posición, y sí, el Estado tiene la obligación del deber de cuidado, y de cuidar a todos los habitantes. Bueno, entonces lo que uno pide es eso, ¿no?
Claro. Parece poco, ¿no? Simplemente que se cumpla con la ley.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1.
Finalmente, dijiste, cuando hablabas del asesino, el ex cabo, finalmente hubo justicia. ¿Cómo cerró legalmente esto?
Fue complejo, ¿eh? Fue difícil, llevó 14 años para llegar a una sentencia definitiva. Hubo primero un juicio en el 2003, donde se sanciona al policía por matar a Mariano, pero se lo absuelve por matar a Riquelme. Lo cual ahí te muestra la doble vara de los jueces, ¿no? Donde consideran que una vida es más valiosa que otra. El valor de la vida es la misma.
Sí, y el juez estaba de alguna manera avalando lo que le había dicho la policía al pibe de a vos te va a reconocer tu mamá en la morgue, ¿no?
Estaba legitimando esas prácticas policiales. Ese es el otro problema que tenemos, que cuando la justicia mide con doble vara, digamos, está justificando un proceder abusivo, ¿no? Por eso cuando pasó esto, todos apelamos. Nosotros en ese momento no podíamos apelar porque el particular damnificado, cuando tenía sentencia, cuando tenía condena, no podía apelar. Pero igual fuimos hasta la Corte Suprema de Provincia y el CELS quedó en casación. Ahí se resuelve que el homicidio de Riquelme era con dolo, por lo tanto pedimos a la Corte, a la Suprema Corte de Provincia, que resolviera nuestro pedido y que nos dejara participar en la nueva instancia que se presentaba, que era un nuevo juicio para imponer otra condena, ¿no? Con una nueva calificación. Pero llevó mucho tiempo, llevó 14 años, porque el policía apeló. Aparte, en el interín hubo muchos escándalos, porque al policía, estando en condicional, por ejemplo, en libertad condicional, se le permitió trabajar en seguridad privada.
Claro.
Lo cual es una aberración, porque si alguien en seguridad pública hizo abuso y cometió delito, no podés permitirle que trabaje en seguridad privada. Y había una ley en la provincia que justamente inhabilitaba al personal exonerado a trabajar en seguridad privada. Pero los jueces lo habilitaron, o sea, entonces esa es otra de las deudas que tenemos, no solo, digamos, con las fuerzas de seguridad y las policías, sino también con la justicia, ¿no?
Claro,
hay que democratizarla.
Esto que decís lo pienso, y claramente se me arma un organigrama en la cabeza donde a los policías que se suelta la cadena, que son pistoleros, que policías, en algún momento la misma organización los abraza y le dice, bueno, dejá, te sacamos de acá, pero yo te consigo un laburo en esta agencia, que seguramente hay otra policía, y siguen funcionando casi como parapoliciales.
Claro, pero vos fíjate que si la justicia hiciera lo que tiene que hacer, los jueces ahí le vieron haber dicho no. Claro. Usted no puede trabajar en seguridad privada. Pero bueno, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? No solo las fuerzas de seguridad.
Mira, es un todo.
Es un todo. Y después tenés los discursos también sociales punitivistas que un poco alimentan o alientan a veces el maltrato o la violencia policial. Y entonces es complejo. Tenemos un combo complejo acá para...
Ahí, digamos, vos hablabas de Rukauf y meter bala, que fue de no asociarlo con el discurso de Patricia Bullrich, y también ver que cuando un gobierno con este perfil se retira, que igual, una vez que a los perros les soltás la cadena, siguen mordiendo. Es decir, cuesta, ves que cambió el gobierno y ya hay una paz, son otra vez todos el vigilante de la esquina que todos queremos.
No, es más complejo, digamos. Primero, es difícil volver a ponerlos en caja, sí. Porque uno tiene que hacer eso, porque nosotros tenemos leyes y tenemos buena normativa. O sea, ellos saben cuáles son los límites, lo único que hay que hacer es que los cumplan.
Claro.
Pero después de 4 años donde se los palmió y se los felicitó por disparar por la espalda, es complejo.
Sí.
Pero hay que empezar a hacerlo porque las víctimas son muchas, las familias quedan destrozadas, porque uno no vuelve a ser el mismo, por más que encare su vida de otra manera, digamos, con esa ausencia que siempre va a estar y ese daño que siempre queda, pero uno sigue viviendo y sigue haciendo cosas, toma decisiones. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de seguir trabajando para erradicar la violencia institucional, de alguna manera, acompañar a otros familiares, tratar de buscar acciones que nos lleven a eso, a erradicar la violencia institucional, juntarme, digamos, militar en organismos de derechos humanos, acompañar a otros familiares, porque uno puede tomar otra decisión, puede quedarse en su casa y morirse de a poco.
Claro. Sí, o llenarse de odio y convertirse...
También.
Yo esto lo comprobé, yo trabajé muchos años con las abuelas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso, cómo a partir de un hecho luctuoso, de una situación realmente horrible e indeseable, sacaba lo más luminoso de todas esas viejas que yo veía ahí, sacaban lo mejor de ellas, y cada una con su particularidad y una vida muy distinta, porque había de distintas clases sociales, de distinta formación, y cómo el horror las convertía en personas luminosas, cuando yo me preguntaba, yo ojalá nunca me pase, pero ojalá si me pasa mi transformación sea esta, ¿no? Porque uno piensa que uno se convierte en eso, en un ser odiador, que también los hay, por supuesto, y resentimiento, y acumular así... alimentar el lado oscuro.
Sí, el lado oscuro, que todos lo tenemos.
Sí, lo tenemos.
Pero, pero bueno, se puede hacer, y creo que bueno, que eso también nos ayuda a recomponernos y a recomponer también el grupo familiar, porque todo el grupo siente esa ausencia y esa pérdida. Los hermanos también.
Claro. Sí, los amigos.
Los amigos. Yo recuerdo que en el primer juicio yo terminé consolando a los amigos de Mariano y a mis hijos, porque fue muy fuerte escuchar la sentencia, fue muy fuerte. Pero bueno, me salió solo.
El lado luminoso. Raquel, te agradezco muchísimo esta charla y espero cuando termine toda esta cuarentena y pandemia, cruzarnos como nos solíamos cruzar cada tanto y pegarte un abrazo.
Ay, sí, nos lo debemos.
Lo debemos. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos. Un fuerte abrazo.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.